¿Cuál es la creencia más común y corriente de nuestra cultura? Se llama el individualismo expresivo. Esa es la fe escondida detrás de todas las cuestiones más controversiales de nuestra época, como la de la justicia social, el aborto, la sexualidad, el matrimonio y otras cosas por el estilo. Y tú dices, pastor, pero ¿qué es el individualismo expresivo? Es la idea que el yo reina sobre todas las cosas, que nosotros mismos somos nuestra propia medida de nuestro significado y moralidad, que tenemos un deber de seguir a nuestro propio corazón, no a nuestro creador. El filósofo Jean-Jacques Rousseau dijo: lo único que necesito hacer es mirar dentro de mí mismo. Otro filósofo, Friedrich Nietzsche, decía que el egoísmo es la esencia misma de un alma noble. Así que el mensaje del mundo es: cree en ti mismo. Siga tu propio corazón. Tú eres lo que tú quieres ser. Para la sociedad, la respuesta siempre es buscar dentro de nosotros mismos y seguir nuestros propios deseos. Sin embargo, el mensaje de Dios es todo lo contrario. Tú no eres la solución a tus problemas. De hecho, tú eres el problema. Es decir, tu pecado es tu peor problema. Y el remedio no es mirarte en el espejo. La solución no es buscar dentro de ti para seguir a tu propio corazón. La solución es olvidarte a ti mismo y fijar tus ojos en Cristo. El único remedio es ver que Jesucristo tiene todo lo que tú necesitas para tu alma hambriento y muchísimo más. Hermanos, hoy tenemos el privilegio de quitar nuestros ojos del espejo y fijar nuestra mirada en Cristo en las Escrituras. Isaías capítulo 61 es un retrato hermoso, glorioso, de nuestro bendito Señor y Salvador. Así que yo los animo a poner tu mirada en Cristo hoy, el autor y consumador de la fe. Este texto tiene 5 vistazos de la gloria del Mesías, comenzando con su unción. Yo creo que nosotros sabemos que Cristo no es el apellido de Jesús, es un título. Cristo es el mismo título que Mesías. Y este título significa ungido. Pero ¿de dónde viene la unción de Jesucristo? Miremos el versículo 1 de Isaías 61. El texto dice: el Espíritu de Yahvé, el Señor, está sobre mí, porque me ungió el Señor. Dios prometió que el Cristo venidero sería ungido y empoderado por su Espíritu para llevar a cabo su obra salvadora. Y no es la primera vez que el profeta Isaías habla del Mesías venidero como el ungido por el Espíritu del Señor. Por ejemplo, Isaías 11 dice: y brotará un retoño del tronco de Isaí, y un vástago de sus raíces dará fruto, y reposará sobre él, sobre el Mesías, el Espíritu del Señor. Espíritu de sabiduría y de inteligencia, Espíritu de consejo y de poder, Espíritu de conocimiento y de temor del Señor. Luego en Isaías 42:1, el Señor dice: he aquí mi siervo, a quien yo sostengo, mi escogido, en quien mi alma se complace. He puesto mi espíritu Espíritu sobre él. Él traerá justicia a las naciones. Así que Jesús de Nazaret fue el hombre más ungido por el Espíritu Santo en toda la historia del mundo. Pero si Jesucristo es la única persona que es plenamente Dios y plenamente hombre, ¿qué lugar hay para la obra del Espíritu Santo en su vida? La respuesta bíblica es que bastante. El Espíritu ungió y empoderó la naturaleza humana de Jesús el Mesías. Por eso el Espíritu Santo vino sobre Jesús en su bautismo con agua. Cuando Cristo subió de las aguas, el Espíritu de Dios, dice la Biblia, descendía sobre él como una paloma y venía sobre él. El Espíritu Santo fue derramado sobre Jesús para ungirle para su ministerio mesiánico como el profeta, sacerdote y rey por excelencia. En aquel momento Jesús recibió el Espíritu Santo sin medida, sin límite. Además, la palabra enseña que Jesús fue empoderado por el Espíritu Santo en su predicación del Evangelio. El Espíritu de Dios ungió con poder a Jesús para que él pudiera anunciar las buenas nuevas de salvación a pecadores como nosotros. Una gran tarea, pudiéramos decir, la tarea principal del ministerio terrenal de Jesucristo fue predicar el Evangelio del Reino de Dios. Y él fue capacitado y ungido por el Espíritu Santo para hacerlo. Además, la palabra enseña que Jesucristo fue ungido por el Espíritu Santo para que pudiera hacer muchos milagros. Estas obras milagrosas, estas señales fueron pruebas de su autoridad e identidad mesiánica. Esos milagros fueron como sermones visibles que comunicaron verdades espirituales sobre la persona y obra de Cristo Jesús. Por ejemplo, cuando Jesús abrió los ojos de los ciegos, eso fue una gran evidencia de su identidad mesiánica, porque la Biblia revela que el Mesías, cuando venía, iba a abrir los ojos de los ciegos. Así que ese milagro manifestó quién es Jesús. Pero debemos recordar que la capacidad por la cual Jesús hacía todos sus milagros fue el poder y la unción del Espíritu Santo. Por eso Mateo capítulo 12, versículo 28, Jesús dice: si yo por el Espíritu de Dios echo fuera los demonios, ciertamente ha llegado a vosotros el reino de Dios. Así que Jesús mismo explícitamente atribuía su poder milagroso al Espíritu Santo. Por eso el apóstol Pedro dijo a Cornelio: Dios ungió con el Espíritu Santo y con poder a Jesús de Nazaret, y este anduvo haciendo bienes y sanando a todos los oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con él. Así que, ¿de dónde venía la unción del Mesías? Del poder del Espíritu Santo. Y mis queridos hermanos, acuérdense, el mismo Espíritu mora en cada uno de nosotros que estamos en Cristo por la fe, empoderándonos cada día para decir sí a la voluntad de Dios y para decir no al pecado. Ahora, ¿cuál fue el mensaje que el Mesías predicaba? Eso nos lleva a nuestro segundo encabezado. Ya hemos visto su unción, Ahora veremos el mensaje del Mesías. Miremos el versículo 1 otra vez. El Espíritu de Yahvé, el Señor, está sobre mí, porque me ungió el Señor. Me ha enviado a hacer ¿qué? A predicar buenas nuevas. ¿Qué es lo que Jesús predicaba? Las buenas nuevas de salvación. Nosotros sabemos que la palabra evangelio significa buenas nuevas, buenas noticias. Y eso fue el mensaje del Mesías. Muchos piensan que la Biblia es no más una lista de reglas, de principios morales, y obviamente la Biblia sí tiene muchas leyes y mandamientos, pero el enfoque primordial de la palabra de Dios no es lo que nosotros hacemos, es lo que Cristo hizo por nosotros hace 2000 años. El evangelio es la obra de Jesucristo a favor de pecadores como nosotros. Las buenas nuevas son que siendo Dios el Hijo eterno, Cristo Jesús se hizo hombre y vivió con justicia y murió por nuestra justicia y resucitó de los muertos al tercer día y ascendió a sentarse a la diestra de Dios con autoridad absoluta. Así que el evangelio es que Cristo hizo por nosotros lo que nosotros jamás podemos hacer. Ese es el mensaje que cada uno de nosotros tenemos que creer a fin de ser salvos de nuestros pecados y tener vida eterna. Cuando Jesucristo inició su ministerio terrenal en la ciudad de Nazaret, Él estuvo en la sinagoga, tomó el rollo del libro de Isaías y leyó estos primeros dos versículos de Isaías 61. Y luego Él dijo a sus oyentes: hoy se ha cumplido esta escritura delante de vosotros. Jesús reconocía que Él mismo es el cumplimiento de esta profecía mesiánica. Cuando el profeta Isaías anunció estas palabras 700 años antes de la venida del Mesías, Jesús entendía que Él estaba hablando sobre Él. Y de hecho, toda la Biblia se trata de Jesucristo. No es la única vez que Jesús dijo que Él mismo cumple todas las escrituras. Por ejemplo, en el Sermón del Monte, Jesús declaró: no penséis que he venido para abrogar o anular la ley o los profetas. No he venido para abrogar, sino para cumplir. Jesús es el cumplimiento de todo lo que dice la ley de Dios y los profetas del Antiguo Testamento. Por eso aquel día después de su resurrección, en el camino a Emaús con estos dos discípulos, Jesús explicó el mensaje de toda la Biblia, comenzando desde Moisés y siguiendo por todos los profetas. Es decir, todo el Antiguo Testamento, Jesús les declaraba en todas las escrituras lo que de Él decían. Según Jesucristo, toda la Biblia se trata de Él. La Biblia es cristocéntrica. Tú no eres el centro de la Biblia, ni yo tampoco, pero Jesús sí. Toda la Biblia se apunta a Cristo Jesús y su obra consumada por nosotros. Así que, mis queridos hermanos, el mensaje de Cristo no es que nos toca arreglar todos los problemas de este mundo caído. No es que tenemos que alimentar a los pobres y limpiar a las calles y educar a los analfabetos y renovar a los barrios. Y por acaso, estas no son malas cosas. Pero el mensaje de Cristo no es que nosotros tenemos que reemplazar el gobierno con uno mejor. No es que nosotros tenemos que mejorar la moralidad de esta nación. El mensaje de Jesucristo es buenas nuevas de su vida perfecta, su muerte expiatoria y su resurrección poderosa para el rescate eterno de pecadores como nosotros. El mensaje de Cristo es arrepentíos y creer en el Evangelio. ¿Cuál es la misión del Mesías? Librar a muchos pecadores esclavizados. Nuestro tercer encabezado, después de su unción y su mensaje, nuestro tercer encabezado es la misión del Mesías. Leamos este primer versículo otra vez. El Espíritu de Yahvé, el Señor, está sobre mí. Por cuanto me ungió el Señor, me ha enviado a predicar buenas nuevas a los abatidos, a vendar a los quebrantados de corazón, a publicar libertad a los cautivos y a los presos, apertura de la cárcel. ¿Para quiénes es el Evangelio? Para los abatidos, para los quebrantados de corazón, para los cautivos, para los presos, para los ciegos, para los oprimidos. La misión de Cristo es salvar y transformar a tales personas de sus pecados. El Evangelio no es para los que se creen buenos. El Evangelio es para los que saben que son malos. La verdad es que sin Cristo todos somos pobres, cautivos, ciegos, oprimidos. Muchos no reconocen su condición espiritual, pero sin Cristo todos estamos mal, todos estamos condenados sin Él. Para creer estas buenas nuevas de Jesús, primero tenemos que entender las malas nuevas de nuestra maldad. Pensemos un poco en nuestra condición natural según el versículo 1. Primero el texto dice que todos éramos pobres o abatidos, destituidos. Esa palabra pobre en original describe a los que están en una destitución extrema. No es como los pobres de este país que tienen dos carros y un televisor de 80 pulgadas. No es ese tipo de pobreza. Está hablando de los que son mendigos, los que no tienen otro remedio sino pedir de los demás. Y cuando la Biblia dice que las buenas nuevas son para los pobres, no está hablando de ser pobres en dinero, sino de ser pobres en espíritu. Por eso Cristo dijo: bienaventurados los pobres en espíritu, porque de los tales es el reino de los cielos. Ser pobre en plata no garantiza la salvación a nadie. Pero ser pobre en espíritu sí nos permite creer las buenas nuevas de Jesús. ¿Y quiénes son los pobres en espíritu? Son los que admiten que no tienen absolutamente nada para ofrecerle a Dios. Son los que vienen a Cristo con las manos vacías de la fe. Los pobres en espíritu reconocen que están en bancarrota espiritual, que sin Cristo todas sus buenas obras, entre comillas, son nada más que trapos de inmundicia delante de Dios. El Evangelio solo es buenas nuevas para los que reconocen que son malas personas. Cristo solamente regala sus riquezas espirituales a los que saben que son pobres en espíritu. Pero además de anunciar buenas nuevas a los pobres, el texto dice que Cristo fue enviado para sanar a los quebrantados de corazón. Los quebrantados son los que han visto su corazón a la luz de la ley de Dios y quedan expuestos como pecadores. Son estas personas que entienden que no tienen nada que ofrecer al Señor. Son estas personas, hermanos, personas que entienden que necesitan la gracia de Dios en sus vidas. Son aquellos que entienden que están alejados del Señor sin Él. Esas son las personas. Pero Cristo no dice solamente que Cristo vino para sanar a los quebrantados de corazón. ¿Qué más dice? Que vino para publicar libertad a los cautivos. ¿Cuántos de nosotros éramos cautivos por naturaleza? Todos, ¿verdad? La Biblia dice que todo aquel que hace pecado, ¿qué es? Esclavo es del pecado. Y por ser esclavos del pecado también somos esclavos del diablo, esclavos de la muerte. Pero la buena noticia es que Cristo Jesús vino y Él fue tratado como un esclavo en la cruz para que nosotros pudiéramos ser libertados a través de su sangre preciosa. Cristo vino para librar a los cautivos. No los cautivos a un mal gobierno, no los cautivos a una vida de pobreza, sino los que reconocen que son cautivos del pecado. Por eso la palabra dice que Cristo vino para dar apertura a los presos de la cárcel. ¿Pero cuáles presos? No los presos que están en las cárceles de algún país, sino los que son presos del pecado. Y Cristo vino para abrir las puertas, para quitar nuestras cadenas, para darnos libertad espiritual. Pero la cosa es esto. Muchas veces nosotros como seres humanos no queremos reconocer que esa es nuestra condición, ¿no? Muchas veces estamos más enfocados en una pobreza material que una pobreza espiritual. Muchas veces estamos más enfocados en la sanidad de nuestro cuerpo que en la sanidad de un corazón quebrantado. Pero mira, Jesús no vino para sacarnos de una pobreza material en esta vida. Jesús no vino solo para sanar nuestros cuerpos en esta vida. Jesús vino para perdonar nuestros pecados, para reconciliarnos con Dios, para librarnos del yugo del diablo, del pecado y de la muerte. Es por eso, hermanos, que cada vez que nosotros evangelizamos, debemos enfatizar la gravedad del pecado. Jamás apreciaremos el ministerio de Cristo hasta que veamos el horror de nuestro pecado. Cuando nosotros predicamos el Evangelio, no solo decimos Dios te ama y tiene un plan maravilloso para tu vida. No solo decimos Cristo murió por ti, acéptalo. Hay que explicar que somos culpables, condenables, esclavos, ciegos. No es suficiente anunciar buenas nuevas. Primero tenemos que hablar de las malas nuevas. Porque nadie realmente cree las buenas nuevas hasta que esté convencido de las malas nuevas. Nadie aprecia la obra de Cristo hasta que reconozca la ineficacia y la maldad de su propia obra. Así que, hermanos, hablemos del horror del pecado para que la gente pueda huir de sus pecados a los pies de Cristo. ¿Qué dice el versículo 2? A proclamar el año de la buena voluntad del Señor y el día de venganza del Dios nuestro, a consolar a todos los enlutados. Hay dos partes de este versículo. Primero, dice que Cristo vino para proclamar el año agradable del Señor, el año de la buena voluntad del Señor. Gracias a Dios, nosotros estamos hoy mismo en la época de gracia, cuando las deudas del pecado pueden ser borradas y cuando las cadenas de la cárcel pueden ser quitadas. Pablo dice en 2 Corintios 6, citando este versículo, Nosotros, como colaboradores suyos, los exhortamos también a que no reciben en vano la gracia de Dios. Porque dicen, tiempo aceptable te he oído y en el día de salvación te he socorrido. He aquí ahora el tiempo aceptable. He aquí ahora el día de salvación. Si tú estás escuchando la palabra de Dios esta tarde, te exhorto a no recibir en vano la gracia de Dios. Hoy es el día de salvación, no mañana. Hoy es el día para venir a los pies de Cristo en arrepentimiento y fe. No esperes hasta que sea demasiado tarde. Ven a Cristo hoy mismo. Confiese tus pecados. Confía en su sangre preciosa y tú serás salvo hoy. Pero fíjense que cuando Cristo leyó este texto de Isaías 61 en la sinagoga de Nazaret, él paró muy abruptamente donde dice a proclamar el año agradable del Señor. Cristo no leyó esa parte cuando dice y el día de venganza del Dios nuestro. ¿Por qué no leyó esta parte? Bueno, no es porque no la cumplirá. Simplemente es porque no la va a cumplir todavía. El día de venganza no ha llegado todavía, pero sí va a llegar pronto. En su segunda venida, cuando Cristo regrese con gran poder y gloria, Él castigará eternamente a los que permanecen en sus pecados y rehúsen venir a Él en arrepentimiento y fe. Escuchen lo que dice Apocalipsis 19. Entonces vi el cielo abierto. Esto está hablando de la segunda venida de Jesús. Entonces vi el cielo abierto. Y he aquí un caballo blanco, y el que lo montaba se llamaba fiel y verdadero, y con justicia juzga y pelea. Sus ojos eran como llama de fuego, y había en su cabeza muchas diademas, y tenía un nombre escrito que ninguno conocía sino él mismo. Él estaba vestido de una ropa teñida en sangre, y su nombre es el Verbo de Dios. Y los ejércitos celestiales, vestidos de lino finísimo, blanco y limpio, le seguían en caballos blancos. De su boca sale una espada aguda para herir con ella las naciones, y él las regirá con vara de hierro, y él pisa el lagar del vino del furor y de la ira del Dios Todopoderoso. Y en su vestidura y en su muslo tiene escrito este nombre: Rey de Reyes y Señor de Señores. Hermanos, Cristo viene pronto para castigar a los no arrepentidos. Así que todos tenemos la opción hoy mismo: o nos arrepentimos y confiamos en Cristo, o seremos castigados por Cristo por toda la eternidad. Tú tienes la opción: o vas a tener a Cristo por Salvador, o vas a tener a Cristo por juez. ¿Cuál prefieres tú? Hermanos, cuando nosotros evangelizamos, tenemos que advertir a las personas a huir de la ira venidera. Así que hemos visto que la misión de Cristo es librar a muchísimos pecadores esclavizados, y nosotros podemos participar en su misión hoy, predicando el Evangelio de salvación a todos los que nos rodeen. ¿Cómo es el pueblo que Cristo ha transformado? Nuestro cuarto encabezado es el pueblo del Mesías. Hemos visto su unción, su mensaje, su misión, ahora su pueblo. Miren el versículo 3. A ordenar que a los afligidos de Sión se les dé gloria en lugar de ceniza, óleo de gozo en lugar de luto, manto de alegría en lugar del espíritu angustiado, y serán llamados árboles de justicia, plantío del Señor para gloria suya. Hay una transformación profunda y radical de todos los abatidos, los quebrantados de corazón, los enlutados, los presos que Cristo vino para rescatar. Por la salvación, Cristo ha quitado toda nuestra vergüenza y oprobio. La palabra dice que en Cristo hay gloria en lugar de ceniza, gozo en lugar de luto, manto de alegría en lugar del espíritu angustiado. El texto dice que somos llamados árboles de justicia. ¿Por qué? Porque se nos ha acreditado la justicia perfecta de Cristo, solo por gracia, solo por medio de la fe. El Señor, por la justicia de su Hijo, nos ha plantado como árboles fructíferos para la gloria de su nombre. Así que, hermanos, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de su carne. Andemos en el Espíritu Santo para que se produzca en nosotros ese fruto de justicia y santidad. Miremos el versículo 4. Reedificarán las ruinas antiguas y levantarán los asolamientos primeros y restaurarán las ciudades arruinadas, los escombros de muchas generaciones. Obviamente, en primer lugar, eso es lo que los judíos que fueron exiliados en Babilonia hicieron cuando ellos volvieron a Jerusalén, reedificaron los muros de la ciudad de Jerusalén. Pero, hermanos, esas palabras son cumplidas de manera espiritual cuando nosotros edificamos la iglesia con la predicación del Evangelio. La verdad es que la gente está devastada por el pecado, pero Cristo puede reedificar sus vidas sobre la roca de su Evangelio. Y la misión de la iglesia es edificar el pueblo de Cristo, piedra viva por piedra viva, las cuales son sacadas del dominio del diablo y trasladados al reino de su amado Hijo. Hermanos, reedificar las ruinas sucede cada vez que un pecador se vuelve de su pecado a Cristo por la fe. La ruina del pecado es quitada y un árbol de justicia empieza a crecer para la gloria de Dios. Así que participemos en la misión de Cristo de seguir edificando su iglesia en la tierra. Fíjense en el versículo 6. Y vosotros seréis llamados sacerdotes del Señor, ministros de nuestro Dios seréis llamados. El viernes pasado hablamos del sacerdocio de todos los cristianos. Si no has escuchado el mensaje, te animo a escucharlo en nuestro podcast. Pero este texto de Isaías 61:6 predice que los sacerdotes no solamente serán los hijos de Aarón como los de Israel, sino que serán todos los miembros del pueblo del Mesías. Acuérdense que una de las verdades que fue redescubierta durante la Reforma Protestante es el sacerdocio de todos los seguidores de Cristo. Roma había dividido la iglesia en dos grupos, los sacerdotes por un lado y los creyentes comunes y corrientes por el otro lado. Pero la Biblia no hace tal división. Según la palabra de Dios, todos los cristianos somos sacerdotes del Señor. Por eso 1 de Pedro 2:9 dice: vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Vosotros que en otro tiempo no erais pueblo, ahora sois pueblo en el Señor. Vosotros que en otro tiempo no habíais alcanzado la misericordia, ahora habéis alcanzado la misericordia. Apocalipsis 1 dice: al que nos ama y nos libertó de nuestros pecados con su sangre y hizo de nosotros un reino de sacerdotes para su Dios y Padre. Así que, hermanos, todos los que estamos en Cristo somos sacerdotes del Señor, y por eso, como hemos aprendido, tenemos que santificar la casa de Dios, hablar la palabra de Dios, ofrecer sacrificios espirituales que son agradables al Señor. Oh, mis queridos hermanos, somos sacerdotes, seamos sacerdotes fieles de Cristo. Aunque en esta vida somos despreciados y desechados por el mundo, no siempre será así, hermanos. Miren los versículos 6 y 7. Comeréis la riqueza de las naciones, y con su gloria seréis sublimes. En lugar de vuestra doble confusión y de vuestra deshonra, os alabarán en sus heredades, por lo cual en sus tierras poseerán doble honra y tendrán perpetuo gozo. La Biblia dice que en el día final, cada rodilla se doblará de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y cada lengua confesará que Jesucristo es Señor para la gloria de Dios Padre. Y saben qué, hermanos, nosotros participaremos en la gloria eterna de Cristo. Ahora somos burlados por ser cristianos. Se burla de nosotros, pero en aquel tiempo nosotros seremos honrados con nuestro guerrero victorioso delante de todo el mundo. Ahora fíjense en los versículos 8 y 9, porque yo, el Señor, soy amante del derecho, aborrecedor del latrocinio para holocausto. Por tanto, afirmaré en verdad su obra y haré con ellos pacto perpetuo. Y la descendencia de ellos será conocida entre las naciones, y sus renuevos en medio de los pueblos. Todos los que los vieren reconocerán que son linaje bendito del Señor. El Señor ama la justicia y aborrece la injusticia. Por eso, como sacerdotes de Cristo, debemos andar en rectitud. Y al final, todas las naciones glorificarán a Cristo por su obra en nosotros. Todo el mundo verá la transformación completa del pueblo de Cristo, y todos reconocerán que somos linaje bendito del Señor. Y hermanos, la gloria por nuestra restauración no será para nosotros mismos. Toda la honra y toda la gloria y toda la bendición será por el Cordero que fue inmolado. Así que el pueblo de Cristo es transformado de gran deshonra a una gloria eterna. ¿Y cómo es posible esta transformación tan drástica? Por la ropa del Mesías. Es nuestro último punto, la ropa del Mesías. Fíjense en el versículo 10. En gran manera me gozaré en el Señor. Mi alma se alegrará en mi Dios, porque me vistió con vestiduras de salvación. Me rodeó de manto de justicia, como a novio me atavió y como a novia adornada con sus joyas. ¿Quién está hablando en este texto? El Mesías. Cristo está hablando de cómo el Padre le ha vestido para ser el Salvador del mundo. Y fíjense que Cristo se deleita en ese plan eterno de Dios para salvar a su pueblo de cada lengua, tribu, pueblo y nación. El Mesías dice: en gran manera me gozaré en el Señor, mi alma se alegrará en mi Dios. Pues es cierto que Cristo fue un varón de dolores, pero su sufrimiento estuvo lleno de gozo. La Biblia dice que por el gozo puesto delante de él, sufrió la cruz, menospreciando lo propio, y se sentó a la diestra de Dios. Hermanos, en medio de toda su aflicción, en medio de sus bofetadas, en medio de las burlas, en medio de su ejecución en la cruz, Cristo se alegró más que cualquier otro ser humano. Y Cristo sigue alegre hasta el día de hoy. ¿Por qué? Porque Dios le ha vestido con vestiduras de salvación y le ha rodeado de manto de justicia. ¿Cuál es la idea? Cristo no solamente salva pecadores, Cristo se deleita en hacerlo. Cristo se alegró al poder dar su vida en rescate por muchos. Él se alegra en enviar a su Espíritu Santo para regenerar a muchos corazones que están muertos en sus delitos y pecados. Cristo se goza en reconciliar a muchos enemigos con el Padre. Cristo se alegra en redimir a muchos esclavos del pecado. Cristo se goza en justificar a muchos culpables y condenables. Cristo se goza en rescatar a muchos impíos del infierno. Y esta salvación de Cristo produce una celebración tan alegre como la que vemos en una boda. Por eso el texto dice: como a novio me atavió y como a novia adornada con sus joyas. Hermanos, estando unidos con Cristo por la fe, estamos vestidos con la misma ropa espiritual y hermosa de Cristo, la ropa de su rectitud perfecta. ¿Y cuál es el resultado de esta salvación tan gozosa? Miren el último versículo, el 11. Porque como la tierra produce su renuevo, y como el huerto hace brotar su semilla, así Yahvé el Señor hará brotar justicia y alabanza delante de todas las naciones. Hermanos, el rescate de Cristo producirá un nuevo huerto de Edén, abundante con vida fructífera. Cristo ha estado edificando su iglesia por los últimos 2000 años y Él no ha terminado. Por medio de Jesucristo, Dios ha lanzado a este mundo de tristeza un derramamiento de gozo que dejará a todas las naciones asombradas para siempre. Y hoy mismo, el 21 de agosto 2022, Cristo está alegre, gozoso, rebosando con alegría, porque Él está salvando hoy a muchos pecadores alrededor del planeta. Y la buena noticia es que Cristo no parará su misión de gracia hasta que todo su pueblo elegido entre en su gloria eterna. Así que, hermanos, yo los exhorto hoy a quitar sus ojos del espejo. Olvídate de ti mismo y pon tu mirada en Cristo. Ese Cristo hermoso, glorioso, bendito, precioso que hemos contemplado hoy en Isaías 61. Pon tu mirada en Cristo.